Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic, tal vez uno de los episodios más esperados del año, con una de las películas más esperadas del año, y es Spider-Man Across the Spider-Verse. Bueno, nosotros tenemos, Bobcito, un episodio de Spider-Man Into the Spider-Verse que decía, es la mejor película del Hombre Araña o es la mejor película animada, una cosa así, no recuerdo muy bien el título. Lo que sí recuerdo mucho es que es uno de nuestros episodios más escuchados, porque definitivamente esa película está en un gran, gran nivel. ¿Logra esta película superar ese gran nivel? ¿Qué dice Bobcito, el lado oscuro de la Fuerza Geek?
Carlitos, y a toda la banda que siempre está ahí escuchándonos desde cualquier lado de la galaxia, haciendo cualquier actividad, ahí están siempre con nosotros, acompañándolos en todos esos rincones de esta alejada galaxia. Yo me imaginaba este capítulo, Carlitos, como si nosotros también viajáramos al multiverso y estuviéramos en Tierra 69, invertidos. Y allí la banda del cómic fue invitada como invitada especial para hacer la voz de Spider-Man. Carlitos fue la voz de Spider-Man en esa película. Y a mí también me invitaron por ahí a hacer un cameíto pequeñito. Y en esa Tierra 69 nos fue muy bien haciendo esas voces, ¿sabe, Carlitos? Y bueno, ahí después entenderán la referencia con el paso del tiempo. Sí. Carlitos, muy feliz de estar aquí, como siempre. Creo que esta película, como usted lo dice, pues es una de las más esperadas de este año. Y uno a inicio del 2023 veía como por allá lejos todos estos estrenos y este mitad de año que iba a ser como tan coyuntural con muchos estrenos, y junio arranca con toda. Así que pues nada, Carlitos, vamos a hablar con referencias como siempre, easter eggs, y dando nuestra opinión de fans para fans de lo que nos pareció la película. Y la pregunta que usted nos hace arrancando el episodio, pues... ahora se hacen muchas preguntas de si es no solamente mejor que la primera, sino si es la mejor película de Spider-Man. Y es una pregunta que es difícil de responder porque hay muchos elementos que juegan allí. Creo que vamos a intentar, pues, como en el transcurso del episodio, tratar como de descifrar si es la mejor o no. Y yo, para darle mi primer concepto, yo podría decir que es mejor en animación que la primera, pero tal vez el guión de la primera, no sé si es más sólido o es mejor o nos dejó más satisfechos. No sé si el hueco de que quede como en el pico esta segunda hace que la primera de pronto sea más como más completo el producto, ¿sí? Pero vuelvo y digo, esto lo iremos desenredando poco a poco. Pero podría decir de inicio eso.
Sí, yo también diría que no es mejor que la primera, digamos, si vemos la película como tal, en general, porque pues definitivamente esta película está sin terminar en cuanto a su historia. Sí, lo que creo es que en 2018, cuando salió Spider-Man Into the Spider-Verse, pues fue una película que para mí marcó un antes y después en la industria, porque luego vinieron muchas más películas animadas que quisieron como copiar cosas de Spider-Man Into the Spider-Verse. Es decir, fue una gran revolución. Incluso el mismo Gato con Botas, la última, trata de copiar algunos elementos de esa película. Y lo más increíble de Across the Spider-Verse es que en eso sí se supera. Visualmente es una absoluta maravilla. Yo creo que es increíble cómo cientos de personajes tienen particularidades muy increíbles, pero sobre todo cómo cada universo tiene una estética muy particular y cómo algunos personajes también tienen sus propias estéticas y sus propios tempos. Entonces yo creo que visualmente sí la supera, pero en historia tendremos que esperar a ver cómo aterriza esta trama para poder saber si avanza o no. Y antes de botarle la palabra, yo lo decía en uno de los reels de la banda del cómic, es yo prefiero que si las películas están partidas en dos, sea más algo como Infinity War, que la película sí es la primera parte y luego vino Endgame, pero Infinity War funciona como una película sola y uno dice, ok, Thanos ganó. Entonces siento que esta película al quedar en punta es como un episodio de una serie sin terminar.
Sí. Sí, la gente está comparando, digamos, estas dos entregas y con la tercera como el Infinity War de Spider-Man y que vendrá el Endgame, ¿no? Con esta tercera parte, pero en eso sí se diferencia en esas dos películas de Avengers y es que sí tienen su propia conclusión, aunque uno sabe que va a seguir una segunda parte, ¿no? Que a eso le falta, pues, un pedacito. Entonces, no sé si esa es la falla que tal vez tiene la película, porque es que no vamos a decir que es que esta película es mala o que la segunda es mala o que el guión de la segunda es mala. No. O sea, tiene un guión sólido. Creo que la historia atrapa un montón. Lo que pasa es que
va bien.
Ya estamos en un punto en donde, claro, uno ya dice cuál es mejor. Y como uno puede dar un concepto como tan, no sé, como tan seguro, podríamos calificarlo de esa manera en decir, esta animación supera la primera, ¿sí? Creo que uno la tiene tan clara en ese sentido. Entonces, si uno ya va a mirar la historia del guión y lo va a medir como con el mismo filo, pues uno podría decir, entonces sí, el guión de la primera es mejor que el guión de la segunda. Sin desmeritar, como lo estamos diciendo desde la animación, no estamos diciendo entonces que la animación del primero fue, pues, paila y que entonces esta sí es mejor. No, estamos diciendo es que hay una evolución. Pero, pues, digamos que puestos ahí sobre la mesa y en la balanza, animación y guión, podríamos seguir concluyendo, digamos, eso. E insisto, el guión de la segunda no es malo, y ahí me parece que una de las cosas que a mí más me conectaron del guión es esa relación entre padres e hijos, o entre familiares, ¿no? Pues porque obviamente aquí plantean como un montón de relaciones y de muertes que no solamente pues es directamente de un papá a un hijo, sino que pues hay relaciones hasta de muertes, digamos, y de pérdidas de suegros y demás. Entonces, yo siento que aquí eso fue lo que más me conectó el guión. Esa relación de Gwen con el papá fue increíble y fantástica. Y para darle la palabra, me encantó el corte de pelo de Gwen. ¡Qué putería de corte! ¡Uf! No, o sea, se veía divina. O sea, ¡qué corte tan del putas! Y el traje de Miles, ¡guau! ¿Sabe que me hizo acordar ese traje muy similar a Flash, a ese Batman en el cómic de Flashpoint, que es el padre de Bruce? Un traje más desde el negro con visos de rojo. Eso me parece fantástico. Y para darle ahora sí la palabra, mire que hablando de todo esto, hay una gran similitud con la próxima película que viene, que es de Flash. ¿Cómo alterar, cómo no alterar cosas que son inevitables, cómo viajar en el tiempo y si es correcto o no hacerlo? Entonces, bueno, me parece que ahí hay un símil interesante.
No, yo creo que la película va bien en cuanto a guión. Lo que pasa es que si nos tiran a analizar solamente la segunda sin la tercera parte, obviamente va a sufrir porque no tiene final, pero la historia va bien, es decir, la historia va bien, es súper entretenida. Lo que dice Bobcito de la pregunta, la gran pregunta que queda en la película de si es el sacrificio lo que hace al héroe, me parece una idea fantástica porque siento que es muy fácil ponerse en los zapatos de Miles y que a uno le diga, no, es que para que usted sea el Spider-Man completo, tiene que dejar morir a su papá. Y que él diga, no, así no va a funcionar. O sea, yo voy a contar mi propia historia y siento que ese gran dilema, ese gran enfrentamiento de pensamientos de lo que uno cree que es el héroe y lo que tiene que ser el camino del héroe versus la historia que quiere contar Miles, es un gran aporte a la trama. Y una última cosa que me parece interesante y que me llena de confianza frente a lo que viene, es que todo estaba pensado. O sea, todo ha estado pensado así, es una trilogía que está muy bien organizada, porque si usted se pone a mirar, Bobcito, Spider-Man Into Spider-Verse, cuando Miles es mordido por la araña, uno ve que la araña cuando está bajando antes de morderlo tiene esta distorsión que mostraba que la araña no era de ese universo. Y eso me parece un detalle brutal, brutal. La película siempre estuvo pensada así, así que el final ya está cuadrado y vamos camino hacia algo que probablemente sea épico.
Miles, Ser Spider-Man es un sacrificio. Debes escoger entre salvar a una persona y salvar todos los mundos.
Envíame a casa.
No puedo hacer eso.
¡Puedo hacer las dos cosas! ¡Spider-Man siempre!
No siempre.
¿Pero y tu tío Ben?
De no ser por el tío Ben, la mayoría no estaríamos aquí.
Ahí la pregunta que entonces yo le haría con eso que usted está comentando es, ¿hubiese sido conveniente juntarlas y hacer una gran película de 2 horas y media largas, 3 horas, para que historias como estas pues valgan la pena? Porque a la final miren la sensación que queda cuando termina la peli, es como, ¿ya? ¿Se acabó? Sí, o sea, quiero más. Entonces, es casos especiales en donde uno, al punto de largo, como ya iba la película, que iba como los 2 horas y pucho, pues uno quiere un poquito más. Entonces, no sé si la pregunta sería, ¿nos hubieran entregado tal vez pues como esa gran película con la segunda parte de una vez junta o qué?
No, yo no creo, porque la tercera parte debe ser también bastante larga. Y esta película, si mal no recuerdo, la corrieron. O sea, estaba previsto el estreno para meses antes. Supongo que es bastante complejo lograr la calidad que consiguen. Así que, primero, se hubiera demorado un montón en salir. Y segundo, yo creo que la tercera película también va a ser bien larga. Aunque esta la sentí un pelín larga. Justamente porque ya sabía que iba a quedar en punta. Me pasó que decía, bueno, ¿en qué momento va a terminar? ¿En qué momento? De hecho, cuando Gwen se despide de los papás de Miles, pensé que se acababa ahí, y luego no, tenemos otro pedazote en el que vemos a Miles encontrarse pues con su otra versión, que si quieren ahorita más tarde llegamos allá. Quería comentar una cosa, Bobcito, y es que uno arranca la película y se encuentra con una etiqueta muy particular que hemos hablado, yo creo que en vivos y en otras cosas, de pronto hasta en podcast seguramente lo hemos mencionado, que tiene que ver con el Comic Code Authority, que es esa etiqueta que sale antes de que arranque la película, y tiene que ver con toda una polémica gigantesca, y es una etiqueta, yo siento que manchada con muchas cosas feas, porque fue una vaina que se creó en los 50 para censurar los cómics, y tiene un cuento relacionado con un psiquiatra que se llama Frederick Wertham, que empezó a analizar supuestamente, y para mí de una forma absurda, la influencia que tenían los cómics en los jóvenes de la época. Y entonces el man decía que la violencia, temas sexuales, todo estaba inspirado por los cómics, y eso provocó que terminaran creando este Comic Code Authority y censuraran un montón de cosas. Tanto así, y ese cómic se consigue bastante por ahí cuando uno va a una feria del libro o a una Comic Con, que salió esta historia de Spider-Man contra las drogas. O sea, un poco como que se volvió una locura el tema editorial. Hubo mucha censura y siento que aquí es un poco curioso que ellos hayan querido poner eso ahí de alguna manera, como esto está aprobado como el Comic Code Authority, pero también nos pone a hablar y nos recuerda ese capítulo oscuro en la historia de los cómics.
Y en la 1 también salió esa marca, ¿no?
No me acordaba, pensé que era solo esta.
No, en la 1 también salió y sí, chévere. Esa explicación que usted acaba de dar es interesante porque, digamos, sí estaba como un guiño, una referencia pues ahí de los cómics. Por ahí vi hasta unas portadas de Archie con venía como en la parte superior de la portada, derecha superior de la portada, como esa plaqueta ahí, que luego años más tarde esa plaqueta pues digamos pasó a ser un poco más blanda, pero era como camuflada por el Parental Advisory, ¿no? Como contenido pues muy explícito, y cada vez que uno veía sobre todo en los discos, en algunos álbumes de los 90 sobre todo, ese aviso pues se puso ya muy, muy famoso, era un poco más blando, ¿no? Pero de todos modos se estaba diciendo como pilas ahí.
No, y tuve chance como de sentarme un rato a investigar, y usted se pone a buscar todo lo que fue eso del Comic Code Authority en los 50 y es vergonzoso. O sea, es un capítulo muy oscuro porque incluso se habló mucho de Batman y Robin supuestamente promoviendo la homosexualidad, de Wonder Woman promoviendo el lesbianismo, o sea, cosas que si uno las mira en ese momento, pero las mira ahora, uno dice como es increíble que eso haya llegado a pasar. También incluso se habló de un complot para tumbar otra editorial. Terrible, terrible. Me gustó, la verdad no recordaba que había salido en la primera película. Me gustó como que se pusiera el tema, más ahora que hablamos tanto de superhéroes y que la gente sepa que los cómics que disfrutamos ahora, afortunadamente, no sufren de esa censura.
Sí, sí. Aunque sí, otro tipo, ¿no? Porque mire que hoy en día hasta se habla de cuando pasó lo del polémico Superman LGBTI, pues, del hijo, pues, de Superman. También, qué polémica, pues. Y entonces rasgan las vestiduras. Y entonces, también, ¿no? O sea, es otra cambian las censuras, ¿no? Y tal vez las maneras de cómo se da, pero me parece que sigue.
Lo importante es que se pueda publicar y que el material exista. Ya que los fans hagan como otras cosas, pues es diferente.
Completamente. Y sabe que me gusta que abordemos estos temas, en las reacciones, porque pues en últimas mucha gente habla de la peli y nosotros también hablaremos de ella, ¿no? Pero pues también se trata un poco como de hablar y analizar otro tipo de elementos que también son interesantes abordar. Carlitos, no sé, ¿a usted qué le pareció arrancando pues como con ese análisis la primera parte? Me pareció un poco lenta y me parece que ya como después del segundo, el primer tercio en adelante, la mitad y ya el remate es brutal. Pero tal vez el inicio es como un poco ahí que costó un poco. Ya pues obviamente desde lo visual, pues obviamente uno siempre está enganchado, pero y hasta el mismo inicio con esas baquetas y buena ahí dándole. Por cierto, esa banda, ¿sí vio la banda que tiene y quiénes la integran?
Sí, sí, sí. No, mire que a mí me pasó algo, pero esto siento que fue un problema mío como tal. Y es que como yo ya conocía la historia de Spider-Gwen, ese pedacito se me hizo un poco largo. Pero luego me pregunté, oiga, pero lo hicieron muy bien, o sea, lo recrearon muy bien todo lo que fue el origen de Spider-Gwen. Entonces siento que sí funciona. Y a mí me pasó porque yo ya conocía la historia y no me sorprendí, pero tal vez alguien que no conociera la historia de Spider-Gwen dijo como, uy, Peter fue lagarto y lo mató y tal. O sea, me gustó, me parece que funciona. Sí.
Sí, ¿sabe cómo se llama el grupo de rock en el que arranca? The Mary Janes.
Sí, las Mary Janes.
Y está Mary Jane, Gloria Ganti y Betty Grant. Ahí. O sea, es como si juntaran a las exnovias de uno en una banda. Todas juntas ahí, pero chévere. A mí sabe que eso de Gwen me pareció increíble lo que decía ahora del corte, su historia, el look, me pareció espectacular. Cuando se sientan ellos dos a mirar la ciudad, pues como al revés, ¿no? O sea, que están ahí básicamente ahí y hasta el pelo de ella, pues obviamente le cuelga. Eso es espectacular y uno suspira ahí muchísimo, pues porque, como decíamos, y esto atándolo al comentario del arranque, y es el guión es sólido también. O sea, aquí la historia es compacta, ¿no? Y uno empieza como, uff, chévere, porque uno empieza a descubrir un montón de cosas de Spider-Man en el sentido de Miles Morales, quién es. Ve ahora que se puso de moda otra vez lo de los tenis, pues que el hombre tiró todos los gustos de él y obviamente descubrimos un montón de habilidades y de, no sé, que le gusta rayar, que le gusta dibujar. O sea, todo ese tipo de cosas, los dulces que le gustan, el amigo, bueno, en fin, ahí hay un montón como de elementos que pues está chévere empezar a como enamorarse también de él, ¿no? Aunque me parece que el humor es muy parecido en algunos puntos a Peter Parker en momentos de Peter, ¿no? ¿O qué? Obviamente con sus diferencias, pero ambos son chistosines.
Sí, 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 mira que hay un momento donde... No me acuerdo. Ah, creo que es cuando están ya con el lío y está Miguel O'Hara, que creo que Peter B. Parker le dice como, se supone que debemos ser graciosos, ¿tú por qué no eres un Spider-Man que es gracioso? O sea, al final hace parte como de la esencia de todos. Y mire que una cosa que me pareció espectacular y muestra que la película la hacen verdaderos amantes del Hombre Araña es cómo respetaron, por ejemplo, la manera en que se columpia y se balancea cada uno. Esa escena en la que vemos a Miles y a Gwen columpiándose después de que se encuentran, ¡buah! Es espectacular porque ahí está no solo eso que tanto que nos gusta de los poderes del Hombre Araña, sino que cada uno a su manera y cada uno con sus movimientos particulares. Eso me pareció muy chévere. Ahora, si me mete y me gustaría hacerle la pregunta de cuál fue su Spider-Man favorito, o no sé si fue Spider-Gwen, pero si me mete como a empezar a hablar de los otros, le diría que tanto Spider-Punk como Spider-Man de la India, sobre todo Spider-Man de la India, Peter Pravakar, me encantaron un montón, quisiera que existiera una serie animada de ellos, me parecieron genial, genial, el chiste del Chai Te Chai, bueno, todo eso me pareció muy chistoso.
Sí, ¿sabe qué? Yo, pues, por muchas cosas de mi vida personal, tengo varias conexiones con la India, y me pareció muy bacano haber podido, pues, ver que la cultura, obviamente, de este país tan maravilloso, pues, estuviera también, digamos, allí en el Spider-Verse, ¿no? O sea, que ellos también tuvieran un Spider-Man, eso me pareció genial. Me acordé mucho de Mumbai y de las calles y de ese caos, digamos, de ese país. El traje me pareció espectacular. Ah, o sea,
es increíble.
Sí, 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 sí. Ahí hay que decirlo. Me parece que sí dan muchas ganas de ver, de explorar, digamos, esos otros mundos, ¿no? Hasta una misma película, ¿no? O sea, de un live action de él me parecería, pues, genial. Lo que pasa es que todos estamos, digamos, es muy sesgado, voy a decirlo así, la apertura que tenemos con el Spider-Verse, porque pues para nosotros Peter Parker es, ¿no? Y pensamos en durante muchos años que él era, y ya. Y luego nos traen a Miles, y luego aparece Parker, y un montón ahí ya empieza uno a decir, ah, ¿cómo así? Es que hay más, ah, es que hay un montón. Pero sí, ahora uno tiene más antojo de ver tal vez una serie, qué bacano. Y el punk, pues...
Le voy a hacer un spoiler. Justo estaba leyendo, antes de que grabáramos, estaba leyendo los primeros números de Spider-Man India. Se viene post sobre ese personaje ahí en @bandadelcomic.
Súper, increíble, qué bueno, Carlitos. Y bueno, pues Spider-Punk, pues... Obviamente, cómo no me va a gustar, ¿no? Es muy, muy con la personalidad mía y más allá de eso, yo siento que también desde la estética me pareció disruptivo, porque es muy cómic y haberlo presentado de esa manera me pareció, hasta uno quedó con ganas de más, ¿no? Y como de más antojo. Sobre todo, ¿sabe qué? Me parece chévere que en medio como de su rebeldía, de importarle un culo el mundo, ¿sí? Pues que esa es como la personalidad de él y como de ir en contra de todo. Mire al final el detalle que le da Gwen, ¿no? Y eso me pareció que, como cuando uno saca el corazoncito, ¿no? Como que ahí sacó su parte bonita y todo en medio, pues, de su rudeza y demás. Pero me pareció también, eso le dio un ingrediente increíble a eso. Usted, por cierto, en @bandadelcomic también se contó una historia de este personaje que, si no la ha visto, después de escuchar el podcast, lo invitamos a que vaya y lo vea.
Sí, no, es que es muy chévere ese personaje. La buena noticia de los dos que acabamos de mencionar es que hacen parte de ese grupo que arma Gwen para ir a rescatar a Miles al final, que ya vamos a hablar del final, pero para conectarlo con lo que estamos diciendo, son dos personajes que tendrían su importancia en la última película. Y sobre Hobby Brown, vayan y denle un vistazo a los cómics o vayan a buscar el post de la banda, porque la historia es muy interesante, porque él se opone al régimen del presidente Norman Osborn, que tiene además un ejército de simbiontes. Es muy chévere esa historia. Y lo que nos invita es a eso, a ir a descubrir ese Spider-Verse también en los cómics, ¿no?
Oiga, y Jessica Drew, que para nosotros en la banda del cómic, pues es como un personaje que nos ha marcado en la historia, porque pues fue como esas primeras historias que contamos por allá en Caracol, en Hablemos del Cómic. Y luego también ya teniendo el podcast, pues fue también de esos primeros que abordamos. Por cierto, por ahí banda, si puede sonarse un momento esa banda sonora de la serie de Spider-Woman. Pues,
mujer, que es una... araña.
Mujer araña. Ajá. Haces justicia, mujer araña. El poder.
Bacano. Oiga, ¿de quién es el bebé? ¿El papá de ese bebé que está esperando?
Uy, mire que no me lo pregunté. Debe ser de... No sé, ¿usted sabe?
¿Será O'Hara?
Oiga, mire que no lo había pensado. Ese personaje, mire que al comienzo es como muy importante, y pero luego baja un poquito, ¿no? Luego vuelve a ser más acompañante. Pero al comienzo, cuando es ella la que toma la decisión de decirle a Spider-Gwen que los acompañe, sentí que iba a tener más protagonismo.
O'Hara sabe que ese apellido es como de Centella. Creo que había algún personaje en Centella que tenía también ese O'Hara. Ese O'Hara es muy policíaco. Es como un apellido que se ha usado, digamos, muchísimo en las historias. Pero sabe que hablando de ese Spider-Man... Uf, Carlitos, brutal. Eso es otro descubrimiento, pues, para el público en general, ¿no? Muy, muy bacano. Con además esa personalidad contraria que usted mismo lo marcaba ahora con los chistes, ¿no? Porque todos somos chistosos, menos usted, que es un careverga ahí, medio parecido a Batman, medio tosco, medio, pues, obviamente, todo lo que vimos ahí. Entonces, me pareció que ese descubrimiento y la estética de ese personaje, wow, wow.
Estuvo chévere, yo siento, sin embargo, como que podría haber tenido como unas motivaciones un poquito más redondas, es decir, entiendo, y porque él mismo lo sufrió, que cambiar el canon crea un caos grande, pero cuando Miles lo enfrenta, uno al menos debería como que lo hiciera volver a dudar, ¿sí? Es decir, que Miles con su planteamiento de no voy a dejar morir a mi papá, al menos lo hubiera hecho dudar o lo conflictuara un poquito más, me hubiera gustado. Porque de todas maneras siento que después él pasa a ser es como el perseguidor de Miles y no el gran villano que pensé que iba a ser. Al final termina siendo es más caótico el conflicto propio de Miles, el conflicto interno, que los dos supuestos villanos de la película, tanto de Spot como Miguel O'Hara, siento que quedan un poquito a mitad de camino, como... Sí, no sé, por ejemplo, de Spot, ¿cómo le parece a usted?
Bien, pero mire que eso mismo, hasta ahí era lo que comentaba al inicio del símil con la película de Flash, ¿no? Con la próxima, que pues, es inevitable no hablar de ella porque la misma trama, digamos, también está como protagonista al otro lado. Y obviamente uno se plantea esa pregunta de si tuviera que cambiar... ¿Lo haría o no? O sea, ¿es correcto éticamente hacerlo? Y también, es que cualquier puesta, digamos, de justificación es válida, porque usted podría decir, pero es que es inevitable que eso pase, o sea, como usted, todo tiene que pasar por algo y eso es una consecuencia para que usted llegue a, porque a la final así es nuestra vida, ¿no? O sea, finalmente uno a veces está en un trabajo, lo echan o se va o lo que pasa y... Llega a otro lugar y tenía que ser así, o sea, en ese lugar tenías que haberte ido para poder que llegaras a ese otro lugar, entonces, o terminas con una pareja para poder encontrar la que estás ahora, o sea, yo no sé, hay un montón de circunstancias que uno también se pregunta, y acá pues pasa lo mismo, y yo siento que también a O'Hara tal vez le tocó muy duro, porque es lo mismo de Flash, no sé si de Flash, o sea, Flash después de vivir lo que va a vivir en la película, y más adelante le volviera a pasar lo mismo, él diría... No, marica, o sea, yo ya la tengo re clara, es que me tocó comer mierda y perdí y volví esto una mierda y entonces usted no va a venir a joder esto acá. Es que también es eso, o sea, no sabemos ahí eso, cómo juega ese papel.
¡No puedes huir para siempre, niño!
No puedo perder a un amigo más.
¡Miguel, esto no fue lo que discutimos!
¿Tú lo sabías?
No tienes idea de lo que haces.
Todos siempre quieren decirme cómo debe ser mi historia.
Voy a hacerlo a mi manera.
Sí, de hecho intentan como él viendo esas imágenes de su hijo y eso, tratan como de darle más contenido a ese villano. Y luego al otro lado tenemos a Spot, que es como el villano de la semana, que le molesta que le digan así, ese multiverso de la torpeza. No sé. Y ¿sabe qué? Siento que el personaje empieza a convertirse un poquito en intrascendente. Y no creo que vaya a ganar mucha trascendencia en la próxima película, porque al final nos muestran un nuevo villano que es Miles como el merodeador. Entonces uno dice... Realmente el personaje importante va a seguir siendo Miles y Spot queda ahí como raro, como que, no sé, ese personaje me pareció súper extraño, desata cosas pero no pasa nada con él, de hecho se tira esa frase de el poder del multiverso en la palma de mi mano, digamos parafraseando a Doctor Octopus, pero no sé.
Bueno, hay que decir que es que, sin ahondar mucho en ello, pero pues obviamente él es uno de los villanos de Spider-Man, no muy conocido ni muy poderoso. En el cómic, pues solamente no tiene ese poder, digamos, multiversal y que a través, digamos, de sus huecos, pues se comunica con diferentes portales. Es más como de, si meto la mano por acá, un poco lo que hizo al inicio con el cajero, ¿no? Como que mete la mano y la saca por otro lado. Eso es como los poderes, básicamente. Y en las peleas, pues tiene como esa habilidad, pues, de jugársela por ahí. Pero me parece que en el guión le dan una interesante motivación para mí, y es, pues, todo lo que lo conlleva el odiar a Miles, ¿no? Que lo explica muy bien y lo hace más orgánico comparándolo con el cómic, que obviamente en el cómic es un personaje tan simple como tan sin de dónde uno agarrarlo, pero pues obviamente el guión de acá de la película le da como cierta fuerza y yo lo vi justificable. Yo dije, bueno, tiene una razón del por qué lo persigue, del por qué está obsesionado por él y por destruirlo. Pues me pareció que desde ese lado le vi tal vez un acierto. Sin embargo, le doy la razón en el que no es un villano muy seductor. O sea, no es que uno diga como, wow, si teníamos un multiverso, pues hubiésemos podido usar de pronto otro elemento. Pero bueno, no estuvo tampoco, digamos, mal.
¿Sabes qué? Especulando, yo creo que ese personaje va a terminar redimiéndose en la tercera. O sea, va a pasar algo con él, como que lo va a terminar poniendo como un buen personaje. Y lo otro que pensaba es, hablemos del doblaje. Muchas personas nos escribían en arroba banda del cómic porque el tema del doblaje, pues, fue muy polémico, porque llamaron a influenciadores, a creadores de contenido a que vinieran a poner voces acá. Y nos escribían como, venga, ¿y ustedes qué opinan? Y ahí picándonos la lengua. Yo creo que no lo hicimos en ningún momento en público, lo podemos hacer ahora en el podcast. Y diría yo que yo la vi de las dos formas. Y me gustó más cuando la vi en inglés, honestamente. No tengo ningún tema con lo de los creadores de contenido. O sea, me parece que igual les dieron la oportunidad. Ellos aparecen la mayoría en unos personajes muy particulares. El único que tiene una gran, digamos, una gran participación es justamente Javier Ibarreche como de Spot. Pero hay no sé, hay algunos chistes en la versión latina que no funcionan. Y hay un personaje que complica todo, que es Río, que es la mamá de Miles, que en la versión en inglés pues está jugando con los dos idiomas, con hablar en inglés y hablar en español. Y acá en la versión latina es rarísimo porque no lo puede hacer y lo que tratan de hacer es como que hable un poco más enredado, como más latinizado en esos momentos donde originalmente ella habla en español en la película. Entonces, no sé, siento que hay cosas que no funcionaron del doblaje y me gustó más cuando la vi en inglés. No sé usted cómo la vio, Bobcito.
Bueno, ahí hay varias cosas. Sí es una polémica y yo siento que sí hay gente muy ofendida con ello. Hay como pros y contras frente a esto, ¿no? Yo lo vería por un lado como pues es que la oportunidad que le están dando a gente que lo haga. No, el resultado final a mí no me pareció perverso. Y por eso estoy ya como teniendo esta postura, porque era difícil sin verla tal vez dar una opinión. Y es que yo termino de verla en español y yo no quedo como, oh, uy, no, no, uy, no, se lo tiraron. Tampoco es la gran actuación de estas voces, tampoco es pues que la sacaron del estadio, pero lo hicieron bien, o sea, paso, o sea, como que pasó, o sea, no pasa desapercibido, tal vez, y lo pensaba, si no hubiese habido polémica. Yo ni siquiera le hubiera prestado atención, o sea, a ese nivel es. Lo que pasa es que como uno ya tenía el foco en que la crítica y habían hecho, mejor dicho, bastantes comentarios al respecto, pues uno va como con el foco a prestarle atención a ello. Pero no sentí pues así como, uy, juepucha, se tiraron la película por eso, no. Y para darle la palabra, que claro, que es evidente que siempre va a ser la versión en inglés mejor porque pues es que son actores de primer nivel, o sea. Quien interpretó a Spider-Punk y de ahí para allá todos son una élite de la actoral ahora. Entonces, es que es más, mire el mismo Noir en la pasada, Nicolas Cage. O sea, estamos hablando de voces muy brutales que no las vamos a comparar, obviamente, con las voces latinas que yo lo he dicho en otros podcasts y lo seguiré diciendo. Defiendo a capa y espada. Pero según tengo entendido, la versión española también sufrió muchas críticas, más o menos por lo mismo.
Sí, y tampoco me gustaría que fuéramos hipócritas porque si Sony nos llama y nos dice que hagamos la voz de un personaje, la vamos a hacer, obviamente. O sea, cualquier creador de contenido tomaría esa oportunidad.
Por eso decía
Pero
que son dos
sí.
sentidos. O sea, por eso decía, son. Yo lo veo desde dos puntos y ya lo. Y no, hágale, termine usted la idea y yo termino.
No, 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 decía eso porque tampoco quiero que la gente pues no, o sea, nos crea que somos los que vamos a montar aquí la rebeldía. Simplemente, si yo hago la voz de Spider-Man, después después me van a evaluar por la voz de Spider-Man y ya, como creador de contenido. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero si a nosotros nos hubiera llegado la oportunidad, igual lo hubiéramos hecho, no hubiéramos dicho, no, contraten a un actor de doblaje. No, o sea, no seamos mentirosos porque eso no pasa. Yo creo que está bien. A mí, especialmente el personaje de Río fue el que siento que más sufrió. Y los otros, por ejemplo, Javier Ibarreche es actor que hizo Spot, entonces pues obviamente el man seguro tiene muchas, muchas habilidades. Y no olvidemos que esto parece que fuera solo y nadie está ahí. Siempre hay un director de doblaje que hace que el trabajo sea mucho mejor.
Sí, completo, completo. Y vuelvo y digo, es que yo, pues yo no sentí pues así como tan bof, un vomitivo pues lo que hicieron, que eso ya hubiera sido otra. Ya es para que uno diga, no, en serio muchachos, pónganse, o sea, si le dan ese papel, marica, al menos esfuércese un poquito por hacerlo decente. Pero no pasó. Entonces, pues hay que pues ser como condescendientes con lo que usted dice. Ahora, para complementar lo que usted está aseverando, es que la banda del cómic, los que estamos hablando en este momento, respetuosamente hacemos un ejercicio de interpretación en los cómics narrados, en el que como generadores de contenido que somos Carlitos y yo, no somos actores, pero nos hemos esforzado, no se imaginan cuánto, en lograr un nivel que no estamos hablando de Spider-Man ni nada, es un cómic narrado de la banda, pero para que usted lo escuche y que diga, wow, oiga, qué bacano eso que hacen ellos, de verdad nos hemos esforzado un montón. Y hay una sorpresa que estamos preparando que tiene que ver con eso. Y por eso es que me pongo en el zapato del influenciador y digo, parce, pero pues es que a la final, si uno se pone a hacer esto, también está haciendo un esfuerzo en tratar de hacerlo decente y en tratar de hacerlo bien. Y somos generadores de contenido. Entonces, por ser generador de contenido, entonces no puedo hacer una interpretación porque no soy actor. No, si yo creo que tengo la capacidad de ponerme en los zapatos de hacer un buen papel. Yo creo que vale la pena. Entonces, por eso decía que esto es un doble sentido. Hay gente que lo verá de una manera, hay gente que lo verá de otra. Pero en nuestro caso particular es inevitable no decir que hemos hecho interpretación respetuosa porque no somos actores, pero nos hemos esforzado mucho por hacerlo casi al mismo nivel.
No, y en el último año podemos decir Bobcito y contar una infidencia, y es que incluso tenemos un par de actores, a Julián y a Kate, que nos están ayudando justamente para hacer mucho mejor esa interpretación vocal. Entonces yo creo que sí, desde que uno afronte el trabajo con respeto, pues cada quien está tratando de hacer lo suyo, y esta es la época en la que vivimos también. Entonces, un poco eso. Y Bobcito,
Venga, y
¿qué
lo de
tal?
Río, para no soltarla, para soltarla de una vez, esa conversación cuando despacha a Miles, que está castigado y le dice, bueno, vete pues con Gwen. Ah, me quebró. Le cuento que como papá es tal vez la mejor transmisión de lo que uno siente con los hijos. O sea, es que nadie te va a cuidar como yo te cuido. Nadie, nadie en el universo te va a cuidar como te cuido. Y es el miedo de uno como papá cuando salen al mundo. Y eso que le dice de, necesito que me prometas que tú vas a ser tu protector, de que te vas a cuidar como si yo fuera el que te estuviera protegiendo. ¡Wow! Es que lo estoy diciendo, hasta se me pone la piel de gallina. Los que somos papás, pues creo que y nos sentimos completamente identificados. Y quienes no sean papás y sean chicos y todavía estén muy jóvenes y estén escuchando esto, pónganse en los zapatos del papá a veces y digan, eso es lo que siente mi papá cuando yo me voy, hermano.
Vayas a donde vayas, tienes que prometerme que vas a cuidar a ese niño por mí. Y que nunca olvide de dónde viene. Y que nunca dude de que lo aman. Y que nunca deje que nadie le diga que no pertenece en ese lugar.
Sí, es bien bonito, la verdad, es bien bonito. Y antes de que soltemos a otro que ya mencionamos, a Spot, digamos que gracias a ese personaje vamos al universo de Venom, ¿no? Porque él está explorando estos huecos y terminamos viendo a Miss Chen, que es pues la que atiende este lugar, supermercado, al que va normalmente Venom. Entonces, hay un guiñito como para recordarnos que todo
Venga,
está conectado con todo.
y eso me da pie para entrar a un tema bien interesante y es otro cameo del de Donald Glover que pues me hizo acordar mucho en su momento cuando salió esa Spider-Man que de esa escena desmenuzamos un montón de guiños hasta la placa del carro, eso le hicimos, mejor dicho, analizamos hasta cómo caminó, pero lo interesante es que aparece este cameo, entonces uno lo que se pregunta es, ¿esto hace parte a futuro, es un guiño para que entendamos que posiblemente Miles es parte del universo de Tom Holland? Me quedó a mí esa pregunta,
Hay
porque
que ver
sí.
cómo se cruzan porque obviamente incluso pues vemos también a Toby, vemos a Andrew Garfield, o sea, vemos que todo, que incluso vemos hasta a Spider-Man Lego. Entonces sí habrá que ver cómo se cruzan. Lo interesante de haber visto a Donald Glover, que hace a Aaron Davis, al tío de Miles, con el traje del merodeador. Eso, por ejemplo, ahí ya le añadió un toquecito y es, en algún momento ya fue él el merodeador.
Exacto. Entonces, a mí me deja esa pregunta ahí abierta y yo no sé, o sea, además hay que decirlo, eso pues obviamente lo queríamos como mencionar al final, pero pues valga ya el momento para mencionarlo y es que se confirmó Sony, no sé si por elevar el hype, sabemos que Sony ha hecho anuncios que después no salen, pero dice pues que ya hay una película de Miles Morales en live action que están trabajando. Y eso pues obviamente abre un montón las posibilidades conectándolo con esta pregunta que me estoy haciendo y que le estoy haciendo a la gente de si realmente será que sí habrá un Miles Morales en el mundo de Tom Holland. Y como recordemos que este personaje pues por derechos y demás se juega entre la casa Sony y la casa Marvel, pues Tom Holland ha estado más de la casa Marvel que de Sony, ¿no? Mientras que hay otros personajes como Venom que han estado más de la casa Sony que de la casa Marvel. ¿En dónde ubicarán a Miles? No, pues también queda ahí como la gran duda. Pero para darle paso, ¿sabe qué me gustó? Que en esa película y con todos estos cameos, me gusta que saquen las cartas que tienen. Sáquenlas, ahí las tienen. O sea, y salió orgánico que saliera Tobey Maguire y salió orgánico que salieran todos los cameos que salieron ahí porque en el momento estaban hablando de las muertes y estuvo orgánico, me pareció muy chévere que se la jueguen como haber ido al cameo de Venom. Hágale, juéguesela. O sea, lo tienes ahí.
Yo le iba a preguntar eso, Bobcito. ¿Usted le parece que Sony le ganó a Marvel en la presentación del multiverso? ¿Lo hizo mejor?
Es que ¿sabe qué pasa? Yo creo que sí, porque eso era otra discusión que quería que la planteara, pero qué bueno que la puso de una vez, porque creo que veníamos de un cansancio del multiverso y eso era un peligro para esta película. Creo que Ant-Man dejó muy mal parado el tema del multiverso y la gente estaba como cansada, ¿sabe? Y como de, ah, ¿pero esto qué? Y esto entonces, el multiverso. Y llega Sony y nos da una muestra del multiverso, que además mire que en la explicación es muy parecida como la ha venido dando Marvel, ¿no? El Loki con las líneas y todas las vertientes y toda la cosa y cómo hay una madre que de ahí se expande todo y eso, pues digamos que a mí me parece que hay un refresco en el multiverso y en eso Sony me parece que sí tiene un paso adelante con respecto a eso, porque Marvel últimamente creo que se ha venido debilitando y es precisamente por ese tema del multiverso que desde Avengers y Endgame y todo eso pues se abrió como a plenitud. Pero bueno, no sé, aunque Spider-Man la hizo bien, ¿no?
Yo creo que les puede dar ideas también como de jugar de otra manera con ese concepto. Es un concepto de todas maneras difícil. Ahorita lo vemos como normal, pan de cada día en las películas, pero de todas maneras tiene su complejidad. Pero sí, Marvel podría tomar más del jugueteo y de muchas cosas interesantes que nos plantea el multiverso de Sony. Y si quiere, hagamos una tandita como de cameos y cosas que vimos. Por ejemplo, el Amazing, Ah, no, ¿sabe qué? Ah, bueno, yo mencioné ahorita el Spider-Man Lego, que ahí fue muy chévere pues escuchar a Jonah Jameson, que definitivamente es el mismo Jonah Jameson en todos los universos.
El mismo. Hasta en el nuestro.
Hasta en el nuestro.
Hasta en el de la banda.
Entonces, eso fue chévere, ese Spider-Man. Haber visto, por ejemplo, a Spider-Rex, que es un personaje, realmente es muy reciente, salió hace poquito, y su historia es que él fue impactado por un cometa lleno de arañas. De pronto algún día la contamos por ahí en la banda del cómic. Muchas cosas salieron, el Spider-Man de PlayStation 4, también vimos, bueno, Mayday Parker, esta niña Spider-Man, la hija de Peter B. Parker, eso también fue chévere.
Que ella va a ser, ella es Spider-Man en los cómics, luego, cuando crece.
Sí, exacto, Spider-Girl.
Spider-Girl.
Exacto, Spider-Girl, y tal vez los dos que me hubiera gustado que tuvieran como una aparición un poquito más interesante, aunque se entiende que obviamente la película tiene sus limitaciones para poder hacerlo, es Spider-Man Unlimited, que es como ese Spider-Man que salió cuando salió Batman del futuro, y el espectacular Spider-Man, que esa serie es muy chévere, él tiene un momento incluso de diálogo, pero siento que esos dos, su aparición fue un poquito insulsa. Pasa algo similar también con Ben Reilly, el Spider-Man clon, aunque ese sí tiene unos momentos graciosos, interesantes, y esa sobreactuación todo el tiempo. Esos tres siento que cayeron como de un lado en el que se podría haber hecho algo más, pero los otros cameitos estuvieron chéveres.
No, es que Carlitos, yo creo que tocaría verla tal vez unas 5 veces para tratar de sacarle todo, todo, todo. Yo creo que cuando llegue a la plataforma es una manera interesante de explorarla, para poder pausarlo en su momento, porque pues uno tiene el control sobre eso, y allí pues uno va a poder pausarlo y verlo como con detenimiento, de un montón de personajes que salieron ahí. Fue muy, muy bacano, de verdad. O sea, ver eso junto, yo a veces decía, uff, gracias a Dios estamos vivos para poder presenciar esto, ¿no? Pues porque años atrás pues era como una utopía poder ver una película así. Sería un sueño ver algo en live action, pero pues sería obviamente un gran desafío, digamos, para la industria cinematográfica poder hacer esto. Y con eso le quiero hacer una pregunta de si, ahora que hablábamos de la evolución y de que usted decía que el gato con botas intentó hacer estas cosas, este tipo de animación tan revolucionaria y tan brutal y que marca un antes y un después, ¿solamente se podría lograr con historias como Spider-Man o Doctor Strange, que permiten jugar así de esa manera, o con historias como El Gato con Botas, que no tiene una estética así, se lograría ese nivel y podría uno jugar como, es que todo el tiempo están, y todo es justificable porque el cómic es así, ¿no? Y los colores y los cambios y demás. No sé si en otra película se logre, por eso no sé si se pueda medir como con la misma vara con otras películas.
Sí, exacto, es que lo que usted dice está como muy justificado en las películas del Hombre Araña porque la estética es el cómic, entonces todo el tiempo está jugando con eso. Pero sí está bueno que otros traten de robar algunos elementos para jugar y para que evolucionemos. Yo siento que es no solamente por esta película, pero es una gran época para la animación. Esa cruzada también de Guillermo del Toro de decir, oiga, la animación es apenas un cómo, pero las películas animadas son películas para todo el mundo, son películas que deberían poder competir a mejor película y no a mejor película animada. Eso me parece chévere, están saliendo muy buenas animaciones tanto en Occidente como en Oriente. Sabemos la industria japonesa, todo lo que hace en temas de anime. Es un gran, gran momento para la animación, creo.
Sí, 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 sí. Yo creo que vamos a recordar esto en la historia del cine, creo que en los libros. Se va a escribir este momento como un antes y un después, así como en la universidad nos tocó leer historia del cine y cine de los 80 y qué marcó y que no sé, y tal película y que en los 90s, y yo creo que en los libros va a quedar el 2023 como un antes y un después en la historia de la animación.
Sí, no, es tremendo. Y también me gustaría, ¿sabe qué pienso? Que a Tom Holland lo guardaron para la tercera película, o sea, el cameo de Tom Holland, si lo van a hacer tipo cameo, o no sé cómo vaya a salir, pero yo creo que Tom Holland, así como salieron Andrew y salió Toby, Tom Holland va a salir en la tercera parte de esta franquicia.
Sí, total, Y también por estos días se dijo que ya también se está trabajando fuerte en esa película de él, en la cuarta. Y hay como mucha expectativa. Lo que pasa es que acá Carlitos nos la jugamos como entre los dos bandos, ¿no? Entre Marvel y DC. Y sabemos que como Batman es la estrella de DC y lo usan pues para que las películas vendan más y todos esos elementos que ya hemos hablado, creo que en la casa Marvelita pasa también eso con Spider-Man, es la estrella, la gran estrella, y una vez más lo demuestra. La sala ayer estaba abarrotada de gente, ayer la vi, hoy que estoy grabando este podcast, y estaba llenísima, Carlitos, era una cosa impresionante, y buscando boletas para otras funciones estaba la sala a reventar. O sea que eso es un indicador de que pues obviamente Spider-Man atrapa a muchas personas, obviamente, con sus historias, y es la gran estrella en este momento de Marvel.
Sí, total. Total. Yo siento que ojalá lo expandan, o sea, sigan explotando a Spider-Man como con distintos contenidos multiplataforma. Mire que es muy chévere, va a salir la segunda parte del Spider-Man de Play 4. Salió el Spider-Man de PS4, que fue un hit. Luego salió una versión con Miles Morales, que también muy bueno. Y ahorita va a salir un nuevo juego, el Spider-Man 2, en el que está Kraven y el simbionte. O sea, chévere que vivamos al Hombre Araña como en distintas formas. Ojalá las películas de los villanos de Sony mejoren, que siento que es como la gran deuda. Pero hay cosas muy chéveres y cómo homenajean, por ejemplo, en la habitación de Miles. Hay un Amazing Fantasy, que es ese primer cómic del Hombre Araña. Eso es muy bonito. Hay cosas muy chéveres. Y un datico que le dejo también es que al evento de la muerte del ser querido le pusieron ASM90 a ese evento. Y tiene una razón de ser, y es que es The Amazing Spider-Man 90, cuando el Capitán Stacy muere en medio de una batalla contra el Doctor Octopus. Esa muerte que marcó obviamente al Hombre Araña, bueno, aquí le pusieron ese guiñito para que recordemos ahí. Un cómic que recomendamos mucho. Eso se parece un poquito a la película de Andrew Garfield, pero vayan y lean el cómic porque la muerte de los Stacy es bien, bien interesante.
Oiga, y sabe que uno de esos Spider-Man que para mí es de mis favoritos, por cierto, lo descubrí pues como a gran profundidad ya en la plataforma de Disney, y es ese Spider-Man Unlimited, el que tiene la capita. Ese me parece que es increíble. Me hubiera gustado de pronto que lo hubieran incluido un poco más acá, porque sí creo que es un Spider-Man que, de los que yo he visto y he explorado alternos, uf, ese es uno de esos alternos que es muy, muy brutal, que tiene que ver como con el futuro y con el viaje en el tiempo también en esa serie. Entonces, pues como con personajes alternativos, en fin, eso me parece que si no la han visto, también ahí se la recomiendo, que está en la plataforma de Disney y que es muy chévere además su estética y todo lo demás. Y eso me da pie para decirle, Carlitos, que imagínese la cantidad de Spider-Man que ni siquiera vimos y que hay. O sea, es que hay un montón.
Por explorar. No, es que hay un montón. Por ejemplo, ese del caballo, la verdad yo no me acordaba de ese personaje.
Y si le tenemos Batibaca,
¿cuál será la historia de ese Spider-Man con ese caballo? ¿Cómo hacen el chiste de y para qué le pones el antifaz al caballo? Es muy chévere, la verdad, muy chévere ese Spider-Verse. Y bueno, ya nos toca esperar, Bobcito, hasta marzo de 2024 para ver la segunda parte, en realidad la tercera, de esta película y de esta trilogía. Y ahí sí sabremos si es la mejor trilogía del Hombre Araña. Hasta ahora no lo podremos saber porque necesitamos saber el final de esta historia. No sé si se le queda algún datico por ahí, Bobcito.
Sí, ¿cómo es que se va a llamar esa película? Yo por ahí...
Beyond, me parece. Más Beyond. Allá del Spider-Verse. Beyond Spider-Verse.
Yeah, sí. Chévere. Esa también creo que va a ser una gran conclusión. Y ahí también podremos sacar, como usted lo decía, pues una gran... conclusión, valga la redundancia, de si realmente es la mejor película o no. Creo que va a contribuir muchísimo esa tercera parte para eso. Y yo creo que en la tercera vamos a ver los personajes de la 1, porque pues obviamente...
Uy, están, eso me encantó.
Aquí están como, aquí quedaron relegados y pues obviamente Noir y toda esta gente pues va a volver a ser protagonista en la 3, ya como un equipo, digamos, que apoya a Miles, digamos, en eso. Me da miedo esa película de la action de él. No sé, habría que esperar y echarnos la bendición, pero por ahora disfrutar lo que tenemos, que es esta película que acabamos de ver y que, como insisto, pues sí se va a convertir en un hito en la animación, en el cine. Mire que usted lo mencionaba, después de la 1 muchas películas copiaron, se copiaron de este nuevo sistema, digamos, de animación, y creo que va a suceder obviamente aquí también como con la 2. Es que es brutal, es que es muy brutal. Le cuento que yo fui con dos personas que no les gustan los muñequitos, fueron a, mejor dicho, a cascarrabias y salieron fascinadas.
Sí, no, la película vale la pena ir a verla. Guillermo del Toro dijo, si te gusta la animación, si amas la animación, ve a verla. Si quieres empezar a amar la animación, ve a verla. Así que vayan a verla. Tiene toda la razón Guillermo del Toro. Confirmaron película también animada de Spider-Gwen, que no lo dijimos y eso también está interesante. Y sobre lo que usted mencionaba, uy, sí que me hicieron falta los personajes de la primera parte. No digo que los tuvieran que meter, realmente no había dónde meterlos, pero me alegra que hayan vuelto porque era un gran grupo.
Sí, es que a eso también, pues obviamente le damos el crédito a que... La primera versión pues tuvo tanta fuerza y por eso estábamos diciendo que el guión de la 1 pues es muy fuerte, más que el de la 2. Y parte de eso es gracias a esos personajes. Entonces, sí, yo creo que por eso fue que los extrañaste, Carlitos, porque sí cumplieron una función muy importante, digamos, en esa primera entrega. Y bueno, chévere que lo podamos ver para la 3. Gran expectativa para esa 3. Y como siempre, pues la banda estará aquí muy pendiente de poder entregar todas las reacciones a esa película, Carlitos. Aquí estaremos, mejor dicho, felices de ver a Spider-Man otra vez en la pantalla.
En arroba banda del cómic, la verdad que intentamos que sea el contenido muy variado, pero les recomiendo mucho ir a mirar el feed, vayan y busquen por ahí, algunas están piñadas, pero le hemos dado mucho a Spider-Man y curiosamente, sin saberlo, ha coincidido con esta película. Entonces, por ejemplo, está la aparición de Spot en la serie animada de Spider-Man de los 90, para que vayan y conozcan esa historia. Bobcito ya mencionó a Spider-Punk, está el origen de Spider-Gwen y vamos obviamente a seguir contando algunas historias luego de esta película. Como le decía, por ahí estuve leyendo Spider-Man India. Y muchísimas gracias. Nos queda decir que si quieren unirse al grupo de Telegram de arroba banda del cómic, nos pueden escribir ahí, es muy chévere, es una gran experiencia, hablamos de películas que no salen en el podcast y la verdad que nos vivimos ese mundo geek de una manera muy interesante. Y vamos a dejar una pregunta, Bobcito, aprovechemos que ahora Spotify nos deja dejar preguntas en los comentarios y preguntémosle a la gente cuál es su Spider-Man favorito de la película y por qué, que nos escriban ahí y si algo en el próximo episodio los leemos.
Oiga, y también si nos puede dejar ahí una estrellita, eso ahí nos funciona mucho, esas estrellitas de calificación nos aporta un montón. Solo es que le dé clic ya y a nosotros, a usted no le quita nada y a nosotros nos aporta un montón.
5 estrellas.
Sí, claro, no una, no, obviamente, estrellitas. O sea, 5 clics, pues. Sí, ya saben que ahí lo pueden, saben que hemos estado leyendo los comentarios y nos alegra a nosotros, pues Carlitos obviamente en arroba banda del cómic, pues siempre lo lee, siempre estamos ahí pendientes del inbox y pues obviamente en Spotify también nos alegró mucho leer esos comentarios de la gente que se anima a dejarlos allí y por eso es que estamos haciendo obviamente esa invitación para que nos comenten los capítulos, los vamos a leer. Comenten que en el próximo, obviamente, los vamos a comentar allí cuál es el Spider-Man favorito. Y también hay las 5 estrellitas, Carlitos. Nos escuchamos en la próxima, Carlitos. Un abrazo gigante. Se viene Flash y se vienen más reacciones. Este es un mes bastante intenso. Y bueno, acá seguimos en la banda del cómic, Carlitos. Un abrazo gigante.
Claro que sí, muchas gracias Bobcito, gracias a todos los que llegaron hasta acá y recuerden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nos encontramos, chao.